Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En pleno desarrollo, la marcha sin retorno, convocada para hoy en Venezuela.
Gobierno de los Estados Unidos añade 5 hoteles a la lista negra de empresas conexas al régimen cubano.
Policía boliviana libera a coordinadora de misión médica cubana.
Expresos políticos expresan solidaridad con opositores encarcelados por el régimen cubano.
Rey de España aboga por futuro con diversidad política en Cuba.
Presidente de los Estados Unidos tuiteó contra ex embajadora en Ucrania.
Y el presidente de Bolivia, la presidente Jeanine Áñez, anuncia que si Evo Morales regresa tendrá que responder a la justicia.
Radio Martí Noticias.
Feliz cumpleaños a La Habana, felicidades. Nuestro saludo desde Radio Martí Estudio A, donde les invitamos a acompañarnos en esta emisión informativa meridiana correspondiente a hoy sábado 16 de noviembre de 2019. El ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción Otón Madariaga, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Dos minutos, temperatura en La Habana a esta hora 24 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 26 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados con una sensación de 36, un viento soplando a 5 kilómetros por hora y el cielo a intervalos nubosos.
Sin marcha, sin retorno, a esta hora miles y miles de venezolanos están en las calles clamando por la democracia. Es el tiempo de creer en la propia gente, ha dicho el presidente interino Juan Guaidó. Y hacemos contacto con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos pone al tanto de lo que vive hoy el pueblo de Venezuela, la hora de la verdad. Aymara, bienvenida. Aymara, estamos en contacto con nuestra corresponsal. Aymara, ¿estamos allá al aire? Bueno, parece que hemos perdido contacto. Esta mañana el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha realizado un llamado a la sociedad civil de ese país.
En el marco de la convocatoria a una marcha nacional que se realiza en este momento, el presidente Guaidó, en su cuenta de Twitter, invitó a todos a reencontrarse en las calles, juntos, ejerciendo mayoría, exigiendo por la mayor reivindicación, Venezuela, según escribió.
El presidente interino ha manifestado que la libertad siendo ejercida en la calle, el estar juntos unificando las luchas e insistir hasta lograrlo, es la gran victoria de este 16 de noviembre.
Y la gente de Venezuela continúa uniéndose al llamado de Juan Guaidó y la Asamblea Venezolana con la esperanza de un mejor futuro a través de una transición democrática pacífica.
Por medio de un tuit, también Michael Kozak, alto funcionario de los Estados Unidos, ha dicho hace algunos instantes que los venezolanos saben que con Nicolás Maduro no hay paz ni hay prosperidad. Hacemos de nuevo el intento para conectar. Ustedes dispensarán lo que se vive ahora en Venezuela, la bulla, los vítores, pancartas, consignas, todo a favor de la democracia. Aymara Lorenzo ya está con nosotros. Aymara.
Así es, buenas tardes. Justo en este momento acaba de llegar Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, acompañado de Fabiana Rosales.
Bueno, no es la mejor señal. Debemos, Aymara, si nos estás escuchando, por favor, retírate un poco de ese sitio. A ver, intentemos ahí.
Ajá, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí.
Les comentaba que estoy en la Plaza José Martí de Chacay, donde el punto de llegada de la concentración de las 4 movilizaciones que se realizan en Caracas. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, de llegar en este momento hasta allí, ha improvisado, como conocemos, el régimen en todos los lugares donde hay concentración, instalar una infraestructura de andamios que sirva como para de la oposición. Les podemos comentar que en la Candelaria las personas que se concentraban fueron dispersadas con gases lacrimógenos y en otras regiones como en el estado de Venezuela colectivos intentaron amedrentar a los seguidores de la oposición que decidieron atender este llamado de Juan Guaidó. Muy temprano se registraron diversos cortes de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, así lo monitoreó la organización no gubernamental NetBlock, que se encarga de monitorear el acceso de los venezolanos a las redes sociales. Estamos ahorita escuchando palabras de Juan Pablo Guanipa, quien fuera candidato a la gobernación del estado Zulia y a quien el régimen de Nicolás Maduro le robó la gobernación. Hemos podido conversar con diversas personas que han atendido esta convocatoria y todas dicen no tener miedo, dicen que ya no hay más nada que hacer sino salir a la calle, y que ninguna acción del régimen, por más intimidatoria o de amedrentamiento, como el caso de la que...
Estamos hablando con Aymara Lorenzo. Ustedes, por favor, nos dispensan las fallas técnicas. Es bastante complicado a esta hora tener una señal limpia desde ese sitio, desde esa plaza.
Venezuela tiene bastantes complicaciones en sus comunicaciones.
Aparte que hay colaboración del régimen para tratar de tumbar todas las señales.
Seguramente. Se perdió la llamada. Vamos a seguir con más informaciones, pero vamos a recontactar con Aymara Lorenzo.
Los venezolanos... A ver, Aymara, intentemos. Intentemos ahí, Aymara, porque...
Bueno, les decía, es que estoy metida en un lugar donde hay mucha gente, la señal es un poco difícil, eso ocurre siempre.
Entendemos, Aymara. No, definitivamente está un poco difícil. Vamos a ver si se mueve Aymara a otra zona. Les decimos que los venezolanos están a esta hora en las calles, cargados de consignas, pancartas y banderas, tras el llamado del presidente interino Juan Guaidó a continuar la lucha por el rescate de la democracia en el país.
La marcha comenzó a las 10 de esta mañana con diferentes puntos de concentración y el punto de llegada será la Plaza José Martí de Chacaíto.
Precisamente donde se encuentra nuestra compañera Aymara Lorenzo y ya estaremos intentando nuevamente. Miles de venezolanos se han unido a este clamor y piden dejar el miedo para sumarse a este mar que pide la salida del régimen de Nicolás Maduro, como esta señora.
Estoy hoy aquí en Caracas, en la autopista, en el distribuidor Altamira, protestando, arriesgando mi vida. Y le pido a todas las madres venezolanas que dejen el miedo, señores. En la casa no vamos a hacer nada. Si queremos que nuestros hijos regresen a Venezuela, tenemos que dejar el miedo y salir a la calle. No nos queda otra, señores. Es hoy o nunca. Si queremos ver a nuestros hijos en nuestras mesas de Navidad... Este es el momento, por favor, se lo ruego una madre venezolana que tiene a su hija afuera y que estoy aquí poniéndome una coraza por no llorar, pero te veo a ti como un hijo también y arriesgas tu vida por tu trabajo y no es justo. Tenemos muchos profesionales aquí que tenemos que aplaudirlo. Yo te bendigo a ti y bendigo a todos los hijos de Venezuela, porque cuando hay una madre, yo digo que cuando somos madres de todos los hijos de Venezuela.
Y la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a garantizar la marcha pacífica prevista por la oposición en todo el país.
Venezuela, llamamos a las autoridades a garantizar el derecho de reunión pacífica en las protestas de hoy y evitar actos de intimidación contra manifestantes, periodistas y organizadores, escribió el organismo en su cuenta oficial en Twitter. Para poner en contexto a nuestra audiencia en Radio Martí, a las 10 de la mañana comenzó una multitudinaria marcha en Venezuela. Sin retorno es la consigna que ha dado el presidente interino Juan Guaidó, saliendo no solamente en Caracas, sino de las principales ciudades, para manifestar con el tricolor de la bandera de Venezuela en lo alto, repudiando el régimen de Nicolás Maduro y pidiendo cuanto antes la democracia de regreso, con un espejo al frente que es lo sucedido en Bolivia, como el pueblo unido a través de manifestaciones pudo dar un paso hacia sacudirse del régimen opresor, en este caso de Evo Morales. Ahora Venezuela quiere fijarse en lo propio. 12:09, estaremos más adelante haciendo el intento de comunicarnos con Aymara Lorenzo. Reiteramos, es la ubicación de la Plaza José Martí donde se encuentra en Caracas, punto de concentración donde ya ha llegado el presidente interino Juan Guaidó. 12:09, vamos con más noticias.
El gobierno del presidente Donald Trump añadió 5 hoteles a su lista negra de empresas de Cuba con las que los ciudadanos del país tienen prohibido negociar, coincidiendo con la celebración del aniversario número 500 de La Habana.
En un comunicado, el Departamento de Estado ha informado el día de ayer de estos cambios en el listado que entrarán en vigor el próximo martes 19.
La Habana fue una de las ciudades más dinámicas y prósperas de las Américas. Lejos de ser una celebración, este aniversario número 500 es un triste recordatorio de cómo la revolución sigue fallando a su pueblo al usurpar la economía cubana en lugar de reformarla para cumplir con el potencial económico de Cuba, señaló el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado.
En concreto, Washington impuso sanciones a 5 hoteles: el Gran Hotel Bristol Kempczinski, situado en La Habana, el Gran Aston Varadero Resort, ubicado en la ciudad de Varadero, el Gran Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, que se encuentra en el Cayo Las Brujas, el Grand Mutual Imperial Hotel y el Grand Mutual Rainbow Hotel, ambos situados en el Cayo Guillermo.
Y el viernes la policía boliviana intervino la residencia de médicos cubanos de la Brigada Moto Méndez en la zona sur de La Paz, en la que se incautó muebles y 4 vehículos, dice el diario La Razón.
Según la policía, fue un operativo debido a una denuncia de parte de los vecinos del lugar de movimientos sospechosos.
Para algunos de estos, las actividades de los residentes cubanos fue normal hasta antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, pero a partir de esa noche todo cambió.
Durante la intervención, la policía no encontró material sospechoso. Sin embargo, se incautó de 4 vehículos, computadoras y un escritorio que presuntamente pertenecen al Ministerio de Salud.
La jefa de la misión de galenos cubanos en Bolivia, Joandra Muro Valle, fue llevada por las autoridades a una comisaría policial donde fue interrogada y después se le permitió retornar a la sede de los médicos cubanos.
Eric Valdés, un funcionario de la embajada cubana, dijo a la prensa boliviana que existe mucha susceptibilidad por parte de la población boliviana. Solo por ser cubanos piensan que somos terroristas, lamentó.
Y en la misma línea de noticias, para ampliar esta un poco más, la policía boliviana liberó este viernes, tras un interrogatorio, a la coordinadora de la misión médica cubana en ese país, Joandra Muro, informó el ministro de Salud Pública del gobierno de Cuba que va a retirar a los más de 700 profesionales de la isla, por cierto, que prestaban servicios en el país andino.
El ministro cubano José Ángel Portal anunció que Muro quedó en libertad después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía.
La jefa de la Brigada Médica Cubana había sido detenida horas antes junto al responsable de logística del grupo, Jacinto Pérez, también ya en libertad, según denunció el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de la isla, Eugenio Martínez.
Otros 4 galenos cubanos permanecen detenidos acusados de supuestamente financiar protestas en ese país.
Según un comunicado del Ministerio Cubano de Exteriores, los médicos fueron apresados por la policía boliviana cuando regresaban a su residencia tras sacar del banco dinero para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la brigada médica destinada en el Alto.
12:13, seguimos con otras noticias de Cuba. El gobernante Miguel Díaz-Canel denunció por Twitter el acoso y maltrato que sufren los médicos del país caribeño y que han prestado servicios en Bolivia, y pidió el cese de las difamaciones e instigaciones a la violencia en su contra.
Díaz-Canel pidió en otro tuit el cese de la exacerbación de irresponsables expresiones anticubanas y de odio, la mentira, las difamaciones e instigaciones a la violencia contra los cooperantes cubanos, quienes han brindado su aporte solidario a la salud de ese hermano pueblo boliviano.
El gobierno cubano anunció la salida inmediata por razones de seguridad de sus profesionales destinados en Bolivia, la mayoría personal médico, y exigió la liberación de 4 de ellos que fueron detenidos hace 2 días, acusados de financiar protestas en el país andino.
Según el comunicado, los médicos fueron apresados por la policía boliviana cuando regresaban a su residencia tras extraer del banco el dinero para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la brigada médica destinada en el Alto, en la unidad vecina a La Paz.
12:14, expresos políticos han expresado su solidaridad con José Daniel Ferrer y otros 3 opositores encarcelados por el régimen cubano.
Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Expresos políticos de la Unión Patriótica de Cuba piden la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la organización detenidos hace ya 45 días. La activista Lisandra Rivera cumplió una condena de 2 años de cárcel bajo el cargo de atentado. Parte de este tiempo lo pasó en celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él porque sé que en estos momentos ya le están pasando muy mal, porque allí la policía política te tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granja 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable. La alimentación es pésima.
Otro integrante de UMPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No nos cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otros reclusos en la celda de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, los sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa, y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un grupo de cubanos del exilio participaron en una demostración pacífica por la libertad del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Damaso Rodríguez tiene todos los detalles.
Como parte de la campaña de concientización sobre la situación del encarcelado opositor cubano José Daniel Ferrer, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y residentes de Jayalía se dieron cita en una demostración en la biblioteca John F. Kennedy. La demostración la encabezó Luis Enrique Ferrer García, hermano del dirigente de la UMPACU.
Sí, desde el pasado día 7 hasta la fecha más nada se ha sabido José Daniel ni en qué condiciones lo tienen. Es preocupante, ya que las amenazas que habían proferido contra él era que si le decía a la familia lo que le estaban haciendo, la iban a emprender de manera más brutal contra él cuando regresara de nuevo a la celda. Lo único que se supo hace 4 días fue que la hermana de Roilán Zárraga Ferrer pudo verle después de plantarse por un día entero frente a Versalles, el centro de terror de la policía política en Santiago de Cuba. Lo vio por unos minutos y Roilán le dijo que lo estaban a ellos presionando hasta lo último, buscando que ellos firmaran una declaración en contra de José Daniel con el supuesto delito este que le quieren acusar para llevarlo a prisión a cambio de cesar los malos tratos contra ellos y liberarlos.
Ferrer aseguró además que el régimen cubano también trata de amedrentar al resto de los miembros de la UMPACU.
Porque estamos viendo que delante de la cara del mundo moderno y hasta con la visita de los reyes de España, están torturando a estos hombres, lo están aniquilando lentamente y lo están haciendo violando todas las leyes, incluso de la misma dictadura. Y precisamente lo están haciendo con el objetivo de aterrorizar a la población cubana.
Luis Enrique Ferrer García dijo que continuarán convocando para otras demostraciones en pro de la libertad de su hermano. La próxima tendrá lugar el domingo en la calle 8 frente al restaurante Versalles. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
12-18, el rey Felipe VI de España, durante su visita a Cuba, abogó por un futuro con diversidad política y libertad de asociación y expresión para la isla.
El monarca envió mensajes cautos, pero claros, sobre su esperanza de que Cuba eventualmente cambie su modelo político.
Sin hacer alusión directa, el rey expresó su expectativa de que la isla tenga un modelo pluripartidista y garantice el acceso de otros grupos distintos a los gubernamentales, a los medios de comunicación.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas, expresó el monarca en un discurso la noche del miércoles durante una cena de gala junto al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y altos funcionarios del régimen.
Precisamente, el rey Felipe VI manifestó esta voluntad de España de acompañar a Cuba en todos los ámbitos de su proceso de cambios, pero pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel que la isla se abra a la realidad diversa y plural de sus ciudadanos.
La agencia francesa de prensa tiene tiene más detalles.
El rey de España, Felipe VI, pidió a Cuba abrirse a la realidad diversa y plural de sus ciudadanos. El monarca, de visita oficial en la isla, dijo que es necesaria la existencia de instituciones que representen a todos los ciudadanos, durante una recepción en el Museo de la Ciudad con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
Que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país. Es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Cuba es un país unipartidista, donde el Partido Comunista es, según la Constitución, la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado y no admitió oposición legal. Felipe VI realiza la primera visita de Estado de un rey español a Cuba, mientras la isla enfrenta la presión económica derivada del recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde 1962. España es el tercer socio comercial de Cuba tras China y Venezuela, y el primer inversionista en la isla.
Y líderes religiosos como el pastor Alain Toledano y voces concienzudas como Eduardo Cardet frustran las tácticas represivas del régimen cubano al orar y a apoyar la libertad religiosa.
Así lo manifestó en Twitter Michael Kosak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Kosak, destacando lo más grande de Cuba, aseguró que estos líderes religiosos están seguros de que lo mejor para la isla está por venir.
Seguimos precisamente a las 12:21 en Cuba porque la isla retiene y cancela el pasaporte al rapero contestatario Henry Lazo, quien fue liberado el miércoles de un centro de migración de San Diego, California.
Lazo, a quien le fue notificada la suspensión de deportación tras la negativa del proceso de asilo político, expresó a Radio Martí que siente miedo porque se encuentra indocumentado.
No me dieron asilo político. La ley que me dieron fue withholding, no a la deportación para Cuba, pero esperando a que algún país me dé asilo político, me dejan en los Estados Unidos libre. Pero bueno, es una decisión bastante también, podríamos decir, injusta, porque si ya hay un límite de tiempo y todos los países hasta el momento han denegado mi asilo político, es para que por lo menos me dieran el permiso de trabajo y me dejaran trabajar en los Estados Unidos y seguir mi carrera. Ayer mismo en el edificio de migración federal de San Diego me dan la información que mi pasaporte cubano fue cancelado. El consulado cubano me llamó aquí, me cancelan mi pasaporte. Había hecho esta prórroga, pero el pasaporte mío se debería vencer el 26 de medio de 2021. El mes que viene, 5 de diciembre, tengo que entregárselo aquí a los Estados Unidos. Ya yo no puedo entrar más nunca en mi vida a Cuba porque ellos me acaban de cancelar el pasaporte. El consulado cubano llamó informando a los Estados Unidos que ellos me cancelaban el pasaporte, ya que yo tenía vínculos con la mafia cubana americana y que yo era un artista con influencia terrorista. Ayer fue, me lo informó Cristina Morales, que es la abogada que estaba frente a mi caso con William Hale, y los oficiales de migración, los agentes que están aquí en el edificio federal. Y ahora cuando lo entré el día 5 del mes que viene, porque ya está cancelado, menos puedo viajar a Miami, que quisiera ir a cosas de la música, a protestas, que quiero seguir con mi arte, mi lucha. Tengo miedo, estoy suelto legalmente, aprobado estar en territorio americano, pero sin ningún tipo de amparo legal, porque estoy totalmente indocumentado.
Saludamos a Santiago de Cuba. Tiene intervalos nubosos, hay tormentas dispersas en el área, temperatura de 29 grados Celsius, los vientos soplan a 11 kilómetros por hora.
Camagüey muestra en el termómetro 30 grados centígrados, la sensación térmica es de 35 con un viento de 12 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nublado.
Hablemos de los Estados Unidos porque hay noticias también para destacar.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el viernes contra la ex embajadora en Ucrania mientras ella testificaba en una audiencia pública en el Congreso para un posible juicio de destitución.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió a generar controversia en Twitter. El mandatario publicó el viernes una serie de mensajes contra la ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania, Marie Yovanovitch, mientras ella testificaba durante una audiencia pública en el Congreso para el posible juicio de destitución de Trump. Todos los lugares a los que fue Marie Yovanovitch resultó mala, dijo Trump en relación al desempeño de la diplomática, quien denuncia haber perdido su puesto por afirmaciones falsas difundidas por actores cuestionables aliados al presidente.
Es muy intimidante.
¿Está diseñado para intimidarla o no?
No puedo hablar por lo que el presidente intenta hacer, pero el efecto es intimidante.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, condenó los tuits de Trump al asegurar que algunos legisladores se toman muy en serio la intimidación de testigos. El mandatario se defendió más tarde desde la Casa Blanca. Nadie ha visto nada como esto. En la historia de nuestro país nunca ha habido una desgracia como la que está sucediendo ahora. Así que, ¿saben algo? Tengo el derecho de hablar. Tengo libertad de expresión como otras personas. La oposición demócrata en el Congreso acusa a Trump de sobornar a Ucrania al condicionar la ayuda militar que le proporciona Estados Unidos, a cambio de que el país europeo iniciara una investigación contra su potencial rival en la elección de 2020, Joe Biden y su hijo Hunter. La ex embajadora Jovanovich denuncia que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, encabezaba esos esfuerzos para presionar a Kiev.
12:25 minutos, los venezolanos están en las calles, son impresionantes las imágenes, miles y miles apoyando el llamado del presidente interino Juan Guaidó. Todos por Venezuela, toda Venezuela despierta.
A esta hora vemos que hay jóvenes estudiantes en la tarima donde ha desembocado toda la gente en esta concentración, en esta movilización, y ya está el presidente Juan Guaidó junto a su esposa en el escenario. Tenemos a Aymara Lorenzo con nosotros. Aymara, adelante.
Así es, quien está en la tarima en este momento es Lucay Franco, secretaria de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, una de las que ha intervenido desde la tarima, también lo han hecho representantes gremiales, como la presidenta de la Federación de Enfermeros, Ana Rosario Contreras. En Caracas, en este punto donde yo me encuentro, en la Plaza José Martí, en este punto de llegada de la concentración, la movilización transcurrió en...
Wow, tenemos realmente problemas. Hay que decirle a nuestros oyentes en Radio Martí que el régimen ha tenido que ver mucho en el bloqueo de las señales de Twitter, Facebook e Instagram en Venezuela desde tempranas horas de hoy. Hay reportes que realmente se ha dificultado la transmisión de información y la recepción también de señales. Hay equipos montados para tumbar todo tipo de comunicación que se pueda intentar y a la muestra un botón, lo que está sucediendo. Queremos contarles también que en Venezuela hay contramarchas por parte del régimen que han llamado, por ejemplo, el señor Pedro Carreño ha llamado a quienes estén en contra del régimen de Nicolás Maduro, de su jefe, van a ser realmente severamente castigados para amenazar a quienes se opongan a Nicolás Maduro.
Sí. Y a esta hora va a comenzar la locución del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien ya se encuentra, como les comentamos, en la tarima, junto a su señora esposa y otros dirigentes de la oposición, los que están buscando la democracia en el país. El presidente Juan Guaidó se va a dirigir a todos los asistentes a esta marcha. Vamos a ver cuáles van a ser las instrucciones que va a dar, cuál va a ser el discurso que va a dar, y por supuesto en los boletines vamos a nosotros darles detalles sobre esta locución y cuáles son las ideas que Guaidó le va a mostrar en esta locución a la gente. A la
y sociedad. Es que no solamente Paul en Caracas y en varias ciudades, sino también en otras ciudades alrededor del planeta, en Rumania, en Hungría, aquí en el área de los Estados Unidos, en concentraciones masivas que se están realizando, por ejemplo, en Miami, en Inglaterra también los venezolanos con la bandera están clamando y diciendo estamos presentes, aunque ha habido, por ejemplo, actitudes de funcionarios de la FAES que se han concentrado en varios lugares tratando de evitar las movilizaciones, estilo de bloqueo de las vías con motocicletas y con algunos vehículos, pero la gente se las ha ingeniado y ha asistido a estos puntos de concentración para sumarse al llamado del presidente interino.
Sí, hemos intentado hacer la conexión con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, pero en definitiva hay dificultades para la conexión, ya estaba reportado y a través de las mismas redes sociales se anunciaba y los medios de prensa anunciaban que había severas limitaciones de uso en efecto de las redes sociales y de las comunicaciones en Venezuela.
Desde anoche mismo comenzó la intentona del régimen de tratar de neutralizar al cerebro y al montaje de este llamado como es el partido del presidente Juan Guaidó. Llegaron hasta la sede, incautaron teléfonos celulares, les quitaron el dinero, se llevaron a cuarenta y tantas personas para no solamente meter miedo, sino tratar de cortar los brazos de la medusa, como dicen. Ha asegurado que este nuevo atropello por parte de la cúpula del señor Nicolás Maduro, los venezolanos se iban a realizar, pero no, la respuesta ha sido al contrario, contundente. Y las imágenes que vemos en nuestra sala de satélites aquí en Radio y Televisión Martí son de miles y miles de venezolanos que han aceptado y que están...
asumir como una manera de poder estar en Venezuela luchando para generar la presión necesaria para lograr que Venezuela pueda salir de esta dictadura. Hoy salimos a la calle a acompañar a la gente. Cuando un pueblo toma la decisión de salir a la calle, ese pueblo da testimonio en favor de la democracia y en favor de la libertad. Y yo estoy seguro que las dictaduras se tumban con testimonios. Y este es un humilde testimonio que junto al gran testimonio de todo el pueblo de Venezuela va a permitir que nosotros salgamos de esta situación trágica que estamos viviendo por culpa de un delincuente que ejerce usurpando la presidencia de la República.
¿En este momento usted tiene temor por su vida, temor por su seguridad?
Siempre. Desde el momento en que ellos decidieron asumir una persecución en mi contra, desde el día que dije que no me juramentaba ante la Asamblea Nacional Constituyente como gobernador del pueblo zuliano, desde ese día ha habido persecución que se ha incrementado en el último mes con el supuesto allanamiento de nuestra inmunidad parlamentaria, orden de captura y también imputación de 8 delitos, uno de ellos en la ley de terrorismo. Claro que tenemos que tener miedo, claro que tenemos que tener temor, pero yo le digo al pueblo de Venezuela que a pesar del miedo y a pesar del temor, a pesar de los riesgos de represión, a pesar del riesgo hasta de la vida, nosotros tenemos la responsabilidad de dar una lucha por nuestro país, de Venezuela, lo que está de por medio. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos, nosotros no podemos conformarnos, nosotros no podemos decir que bueno que ya Maduro se quedó y que nosotros tenemos que asumir una vida con Maduro en el poder. No, porque eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere libertad, quiere oportunidades, quiere estudiar, quiere trabajar, quiere emprender, quiere echar hacia adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizarle al pueblo que esa libertad la pueda ejercer. Así que nuestra lucha es en la calle hasta lograr la liberación de Venezuela.
¡Valiente! ¡Valiente!
Totalmente. La información que nosotros tenemos, porque sentencia publicada no hay. Lo que publicaron fue un resumen de la sentencia. La información que tenemos es que hay una orden de captura y por eso nosotros hemos estado resguardados durante estos días. Pero también tomamos la decisión de venir acá y de demostrar que nuestra lucha es una lucha por un país que está clamando su libertad, por un país que está clamando oportunidades, por un país donde los niños están muriendo de hambre. ¿Cómo es posible que en Venezuela eso esté pasando? ¿Y cómo es posible que pase ante la vista gorda de un dictador al que nada le importa lo que está pasando en el país?
¿Se va a mantener acá en la clandestinidad o piensa huir de un país vecino?
Ya veremos, vamos a evaluar todo lo que está pasando y todo lo que son nuestras perspectivas. Mi decisión es quedarme en Venezuela.
Así es, así es.
Vamos a ver hasta cuándo podemos lograr mantenernos en esa decisión. Pero sí le quiero decir algo al dictador Nicolás Maduro. Maduro, tú eres un cobarde. Nosotros sabemos que eres un títere, que tú no te gobiernas por ti mismo, que tú estás dirigido por una dictadura que ha sometido al pueblo cubano por 60 años. Y tú, para mantenerte en un supuesto poder, te has sometido y quieres que el pueblo de Venezuela se someta a esa dictadura. Pero eres un cobarde. La persecución que haces en contra de la mayoría de los venezolanos refleja tu cobardía. Tú nunca quisieras someterte a una elección donde el pueblo vote libremente porque sabes que te van a dar una patada.
Es el diputado por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, que ha reaparecido de la clandestinidad y está en el Chacaíto. Y allí en la plaza José Martí está hablando a esta hora el presidente Juan Guaidó. Escuchemos.
Dictador corrupto. Respóndele a la gente. Y por cierto, aquí no hay luz que comerse, porque no hay luz. Aquí no se puede comer ni cable ya. Y esa es nuestra lucha. Y miren, atención con esto. Esto no es una lucha por el poder, por cierto, como ellos quieren hacer vender al mundo, que aquí hay una pugna por el poder. No, señor, aquí no hay un país ni siquiera polarizado ni dividido. Aquí hay un solo país. Un solo país, una sola nación, luchando por poder vivir con dignidad, por poder recuperar su normalidad. Y esa lucha no se entrega, esa lucha no se cede, esa lucha se conquista en las calles. El elemento central de Bolivia fue la gente en la calle. Y uno adicional, y ustedes lo saben también, sin duda alguna, el 5 de enero lo hablamos, construir capacidades, y lo dije, cuando tuviéramos a la gente y a la comunidad internacional, diéramos el paso. El 23 de enero con ustedes aquí, nos juramentamos como presidente.
Y tenemos que insistir hasta que el poder de las armas no esté del lado del usurpador, sino del lado de la Constitución. Y atención con esto. Yo no estoy pidiendo que se pongan del lado de Juan Guaidó. Yo no estoy pidiendo que se pongan del lado de una persona u otra, del lado de la Constitución, del lado del pueblo de Venezuela, del lado de nuestra gente. Y pudiera parecer estéril el llamado, pudiera parecer inocuo, pero es necesario. El factor, evidentemente, que hoy nos falta, el factor que hoy debe tomar una decisión. Y por eso, el 21 de noviembre, y atención con esto, los estudiantes han convocado a la calle. Protesta permanente, protesta hasta lograrlo. Vamos a acompañar el 21 a los estudiantes de Venezuela. Vamos a acompañar el 21 a los jóvenes de Venezuela. Y miren, la calle sostenida, permanente, como algunos nos quieren decir, es la agenda de conflicto, es la agenda de conflicto permanente. Si hoy salimos a la calle y nos quedamos en la casa, habremos perdido. Si hoy esto es un esfuerzo más, entonces habremos perdido. Por el contrario, si atendemos, si escuchamos, si sostenemos, si acompañamos cada una de las agendas de lucha, porque no es el jueves, el martes, si no me equivoco, las enfermeras, ¿dónde están? Han convocado también a la calle. El miércoles los profesores, y hoy, mañana y el lunes, toda Venezuela en la calle protestando por cada una de las reivindicaciones.
Es el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que se encuentra a esta hora haciendo importantes anuncios. Por ejemplo, ha dicho que el elemento central de lo que ha sucedido en Bolivia fue la gente en la calle. Lo habíamos dicho hace algunos instantes también aquí en esta emisión central de su noticiero de Radio Martí. Y ha anunciado que el 21 de noviembre los estudiantes tienen programado una marcha y que, de nuevo, el país estará acompañándolos.
Llama también a los militares a plegarse no a Juan Guaidó, no a la gente, no a un nombre específico, sino a la Constitución. A la Constitución del país.
Analizamos lo que ha dicho esta mañana hasta este momento, porque continúa en la plaza José Martí, el presidente interino Juan Guaidó, con nuestro compañero y analista que nos pone en perspectiva, Pedro Corzo. Pedro, bienvenido.
Muchísimas gracias, Ricardo, Paul, gracias por este contacto. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Realmente es emocionante, emocionante percibir el coraje, el valor y la entrega de ese pueblo venezolano en defensa de sus derechos. Cuando la oposición venezolana convocó a este evento para este sábado, no se imaginaban que iban a tener lugar los acontecimientos que dieron al traste con el régimen despótico de Evo Morales. Estaba recordando, cuando estaba escuchando al presidente Guaidó, que hay un párrafo en el himno nacional de Venezuela que dice el ejemplo que Caracas dio, en alusión a la guerra de independencia nacional. Y los caraqueños, los venezolanos en general, están siguiendo el ejemplo que el pueblo boliviano dio, otro país liberado por el libertador Simón Bolívar. Ese ejemplo boliviano es un ejemplo que se está extendiendo a Venezuela y ojalá se extienda a Nicaragua, a Cuba, todos esos países que están sometidos al despotismo castromarxista, que lo que ha hecho es destruir nuestras naciones. Yo he escuchado en estos días a numerosos analistas destacar los acontecimientos de Bolivia y también cómo asociaban los sucesos de Bolivia con lo que podía ocurrir en Venezuela a partir de hoy. Y esa convocatoria del presidente Guaidó a que la oposición salga a las calles sin cesar a reclamar sus derechos, esa cita para el día 21 también de los estudiantes, para respaldar al pueblo en el reclamo de sus derechos, es muy importante. Y están, en cierta medida, siguiendo, repito, el ejemplo de Bolivia.
O sea, Pedro, no estaba tan desatinado, porque yo recuerdo que le tildaban al presidente interino Juan Guaidó que demasiado llamado a la calle, que se estaba excediendo en marchas, que necesitaban era acciones. Esto le está dando toda la razón, porque la gasolina que alimentó la decisión y situación que sucedió en Bolivia fue la gente en la calle.
Por supuesto, el problema es que no hay régimen, por fuerte que sea, que soporte un pueblo activo y dedicado reclamando sus derechos. No hay quien lo soporte, eso no hay quien lo aguante. Los bolivianos lo han demostrado una vez más, y esto no es un único acontecimiento en la historia. Hay numerosos ejemplos donde las manifestaciones populares dan al traste con las dictaduras. Recordemos lo que pasó en el extinto bloque soviético. Allí tampoco hubo golpe de Estado, allí tampoco hubo una revolución armada. Fueron el pueblo cuando se lanzó a la calle en Praga, y que lo hizo otro tanto cuando derribó el muro en Berlín, lo que dieron al traste con las dictaduras. Los bolivianos han reactivado ese ejemplo heroico, y es de esperar, muchos analistas así lo apuntan, que se extienda a otros países donde regímenes como el venezolano pues están en el poder.
Una acción que se esperaba también, Pedro, ha sido la contramarcha. Y ha habido señalamientos, acusaciones, que no son nada sino provocadoras. Y la gente ya, esto no le está poniendo mucho cuidado. La gente está diciendo que ha perdido el miedo, están decididos. Padres, alumnos, profesionales, enfermeros, trabajadores. Todo el mundo en Venezuela ha decidido a dar el paso.
Yo considero que llega un momento en el cual pierdes tantos derechos en que los cuales la vida se te hace tan miserable que no vale la pena seguir cayendo en esa degradación moral y material. Y es preciso entonces actuar en consecuencia. Los venezolanos han demostrado con mucha entereza moral reclamar sus derechos todos estos años del régimen castrochavista. Y me parece que ese desarrollo de reclamo va increciendo, se está haciendo cada vez más fuerte. Y veamos lo que sucede hoy y lo que sigue ocurriendo en los días siguientes, porque esa marcha de los estudiantes venezolanos el día 21 es muy interesante. Hay que recordar también de que los grupos asociados a la extrema izquierda tampoco descansan. Están convocando a una marcha muy grande en Colombia. Grupos que algunos califican que son antisistemas, otros dicen que no son antisistemas, que son grupos democráticos que están reclamando derechos que les han estado siendo violados. Recordemos las protestas que han tenido lugar en Chile y que todavía se producen, y las que tuvieron lugar en Ecuador. O sea, los pueblos, sí. las clases que se sienten oprimidas con base o sin base, llega un momento en que no soportan más y empiezan a reclamar.
Sí. En Chile las protestas siguen, por cierto, a pesar de que se llegó a un acuerdo político entre las partes, digamos, de los partidos y las partes que hacen vía pública política, se llegó a un acuerdo y sin embargo las protestas en Chile siguen, de tal manera que sí hay un componente antisistémico ahí, Pedro.
Sí, no, sin duda alguna. En Chile sí hay un componente antisistémico, muy cierto. Pero hoy escuchaba a un paraguayo un análisis muy acertado de la situación boliviana y de la situación chilena, que decía, y creo que tú y yo lo conversamos también recientemente, en el cual él decía que llamaba la atención que durante 20 años los gobiernos de la izquierda han estado controlando Chile. Y que durante esos 20 años este tipo de protesta no se llegó a producir nunca. Que si son antisistemas, pues tenían que haberlo hecho también cuando estaba gobernando la alianza de la izquierda chilena, en la opinión de este senador paraguayo.
Ahora, en el caso de Venezuela, Pedro, el presidente Juan Guaidó acaba de hacer un llamado a todos los ciudadanos venezolanos no a seguir a Juan Guaidó, y yo creo que fue un llamado también directamente al estamento militar, no a seguir a Juan Guaidó o a un nombre específico o a una persona específica, sino a la Constitución. ¿Qué falta para que el estamento militar venezolano, según tú, Pedro, reaccione a este llamado?
Bueno, recordemos que hay muchas acusaciones contra el estamento militar venezolano. Tengamos eso presente. Yo conocí en la República Venezolana, conocí muchos militares de mucho honor, de mucha distinción, y hombres realmente de espíritu democrático. Pero, como lo afirman muchos analistas, todo parece cambiar, que el alto estamento militar venezolano ha cambiado sus bases, sus fundamentos y sus principios una manera radical y se ha plegado por completo en su momento al régimen de Hugo Chávez y en el presente al régimen de Nicolás Maduro, que no es nada más que lo mismo uno que el otro.
Es algo así que como que en sostener el poder está la garantía de la impunidad, digamos.
Sin duda alguna, sin duda alguna, y mira, si lo que buscan es impunidad después del enriquecimiento, y me refiero a toda esta clase política que favorece los despotismos, que Evo Morales lo primero que hizo fue irse del país y buscar refugio en México. O sea, en ningún momento Evo Morales se quedó en Bolivia para reclamar el gobierno que él representaba o para reclamar el derecho como boliviano de vivir en su país con dignidad. Se fue porque lo que buscan es impunidad. Claro. Lo que buscan es no enfrentar las leyes. Lo que buscan es seguir disfrutando, si es que lo adquirieron, de los bienes que pudieron tomar mientras fueron mandancia.
No, y le advirtió la presidenta interina Pedro, diciéndole que si él vuelve tiene que responder. Y no es hacerse el mártir de aparecer en fotografías estilo selfie, tirado en el piso, durmiendo en una ranchería, haciéndose la víctima, cuando luego contrastan con las fotografías de unos suntuosos sitios que construyó con 34 millones de dólares y más en la llamada Casa del Pueblo. Pero para terminar, agradeciendo a nuestro colega y amigo Pedro Corzo, me ha llamado la atención el discurso muy metódico, muy sutil de el presidente interino de Venezuela, y no él alardeando ese protagonismo. Le ha dado más a otras personas, especialmente a los jóvenes, que están teniendo esa iniciativa, y quizá ha hecho ese mismo paralelo de lo que se vio en Bolivia, que la juventud, la población que dice que durante 15 años no vieron sino un solo presidente, está sucediendo y se está replicando para lo que venga ahora el día 21.
Y ahí va caminando entre miles y miles y miles de personas que lo quieren tocar y lo quieren saludar, cosa que yo creo que del otro lado no hay posibilidad.
Estuvo en el metro, estuvo en el mercado, sí. Ha estado en la calle y seguirá, cosa que el señor Maduro no puede hacer. Comentario final, estimado Pedro.
Bueno, que las esperanzas no se pueden perder, que hay que luchar por los derechos hasta el último aliento, como han expresado muchos pensadores venezolanos. Los venezolanos tienen la posibilidad de reconquistar sus derechos y lo están demostrando. No están haciendo concesiones a la dictadura. Y te repito, esa convocatoria para el próximo 21, día 21, de los estudiantes venezolanos, es muy importante. Muy importante, y puede ser, y lo escuchaba antes de que hablara el presidente Guaidó, lo escuchaba a una persona que estaba siendo entrevistada en la web, puede ser determinante para el régimen de Nicolás Maduro.
Ahora bien, Pedro, me surge este afán. Ya le ha advertido el presidente interino Juan Guaidó de lo que venga el 21. Seguramente el régimen no se va a quedar quieto. Y van a empezar a llevar una serie de situaciones para tratar de lanzarle los palos a la rueda. Incluso de llegar a acusar a Guaidó de haber incitado hoy a desórdenes. Quién sabe cómo termina el resto del día. Se tiene que cuidar no solamente Guaidó, sino las cabezas visibles que puedan seguir dándole este impulso a lo que hoy ha vuelto a resurgir en Venezuela.
Todos se tienen que cuidar. La amenaza que significa la autocracia castrochavista es una realidad, no es una ficción. Ellos son una amenaza cierta y no tienen duda en matar y, en el mejor de los casos, encarcelar. Lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo con la situación de José Daniel Ferrer y varios cubanos más que están de hecho desaparecidos porque no hay una información concreta de los lugares donde estas personas se encuentran. Ellos actúan firmemente defendiendo sus prerrogativas, defendiendo sus regímenes de fuerza. Pero los pueblos, si quieren recuperar su libertad, no queda otra alternativa. Y Guaidó lo está haciendo, el presidente venezolano lo está haciendo con mucho coraje, no queda otra alternativa que seguir reclamando los derechos al costo que sea. José Martí, Antonio Maceo, nuestros próceres, lo escribieron y lo dijeron en más de una ocasión.
Así es.
La libertad hay que conquistarla con sacrificio.
Así
la libertad
es.
No nos viene regalada, hay que ganársela.
Muchas gracias a nuestro directo colega y amigo, con su análisis en perspectiva, Pedro Corzo, de lo que se está viviendo hoy en ese renacer de la esperanza venezolana.
12:52 de la tarde, don Ricardo.
Tiempo de saber qué nos trae la doctora Marixa Fuentes en materia de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Usted se puede comunicar conmigo y hacer las preguntas que entienda que le podemos ayudar desde acá a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas de apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 12:55, la actividad deportiva con Rafael García Toledo.
El ex lanzador mexicano Fernando Valenzuela, los ex jardineros Ricardo Sainz y Daniel Fernández, así como el ex directivo Cuauhtémoc Rodríguez, fueron inmortalizados al ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Luego de 5 años de espera por la edificación del nuevo recinto de este deporte, eso es en Monterrey, se realizó la primera entronización en el lugar y fue con los 4 antes mencionados. Todos fueron elegidos en el año 2014 para ingresar al Salón de la Fama y tras ese tiempo de espera fueron los primeros inmortalizados en una ceremonia en este lugar. Y el jugador de baloncesto, Carmelo Anthony, está firmando un acuerdo no garantizado con los Portland Trail Blazers. Los Blazers han intentado en diferentes momentos en el pasado agregar a Anthony e intentaron adquirirlo cuando estaba con los Nueva York Knicks. Un tiempo después de su salida de los Rockets de Houston, donde Anthony cuestionó si quería volver a jugar. Y como una nota, Anthony tiene el segundo mayor número de puntos de carrera entre los jugadores activos, solo detrás de LeBron James. Anthony, un jugador 10 veces en la Todos Estrellas y 6 veces todo NBA, fue el último en vestirse para los Rockets para una temporada de 10 juegos que terminó a principios de la campaña del año 2018. Además de los Rockets, Anthony ha jugado para el City Thunder de Oklahoma, los Knicks y los Nuggets de Denver, con su mayor éxito con los Nueva York y Denver. Anthony ganó el título anotador de la liga en la temporada 2012 al 2013, promediando 28.3 tantos por juego. Y se espera que la investigación de las ligas mayores de béisbol sobre el robo ilegal de señales se expanda más allá de los Astros de Houston en el año 2017 y analice si otros equipos, incluidos los Astros del 2019, usaron tecnología para ayudar a los bateadores. Las revelaciones que el lanzador de los Astros, Mike Fiers, hizo a The Athletic sobre que los Astros del año 2017 usaron una cámara ubicada en Jardín Central, conectada a un monitor cerca del dugout para robar y transmitir señales, ha sacudido el deporte y ha cuestionado los métodos utilizados por personas involucradas en al menos las tres últimas series mundiales. Eso añadieron unas fuentes. La liga está tratando de recolectar evidencia tangible de la paranoia generalizada de las oficinas y equipos sobre otros engaños y ha indicado que considerará aplicar largas suspensiones contra los entrevistados que, según las fuentes, han mentido. Si bien existe un cruce considerable entre los equipos Astros del 17 y el 19, se espera que se entreviste a varios testigos que no estaban en el equipo del año 2017. Entre las personas de la liga que planea entrevistar en su investigación están el manager de los Astros, A.J. Hinch, el de las Medias Rojas, Alex Cora, y el de los Mets de Nueva York, Carlos Beltrán. Los tres formaban parte del equipo de campeonato de los Astros del año 2017. Y hasta aquí los deportes.
Amigo, muchas gracias por habernos dispensado su atención en esta edición informativa de su noticiero de Radio Martí para este sábado 16 de noviembre de 2019. En los controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Otón Madariaga. Edición, Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro